este libro tiene un propósito, bueno, práctico, de ilustrar una variedad de verdades relacionadas a la providencia de Dios. Cómo afecta a nuestras vidas, cómo afecta a nuestras circunstancias, que la mano de Dios está en todos los detalles, meticulosamente ordenando todo, que aunque parezca aparente a los judíos y al imperio persa en ese tiempo, y aunque nos parezca a nosotros hoy que Dios no está tan involucrado en muchas cosas, que todo parece tener más un tono secular, casi que los ateos parece que tienen toda la razón, porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde no se le escucha? ¿No se le ve? ¿No aparece en esos momentos de destrucción, matanza, guerra, catástrofes? Parece que la bandera atea es la que vuela más alta hoy. Pero este libro, de una manera práctica, nos muestra que no es así. No es así. Dios ha tenido y tiene en su mano meticulosa, soberanamente meticulosa, en todas las cosas, todos los eventos. Pero también les mencioné, y medio que lo dejamos ahí plantado ya por varias semanas, que tiene un propósito también histórico. Estos últimos versículos de Esther resaltan el hecho de que el libro también está escrito para explicarnos a todos de dónde viene esta fiesta famosa de los judíos llamado Purim. ¿Por qué es que los judíos celebran Purim? Se nos explica en el libro de Esther y se considera como uno de los grandes propósitos del libro. Bueno, el texto de hoy, hermanos, habla sobre esto, habla sobre los orígenes de la fiesta de Purim. Y muchos llegan a estos versículos y se frustran un poco, porque sienten que en realidad Esther no se reveló por ninguna otra razón sino para describirnos por qué ellos celebran Purim. Y dicen, pero qué raro de parte de los judíos, porque si la fiesta de Purim parece tener una mezcla de prácticas paganas, o babilónicas, o persas, o una mezcla de ambos, y hay tanta confusión y tanto debate que dicen, quizás Purim ni es judío realmente, solo ellos lo robaron de ahí y lo adoptaron, obviamente eso siendo una explicación bastante agresiva en contra de los judíos. Pero como veremos en el texto de hoy, el propósito de esta fiesta conmemorativa fue y es hoy también recordar y celebrar la liberación del pueblo. Y hermanos, menciono el propósito actual también porque eso pedía Mardoqueo según este pasaje, una celebración y una conmemoración perpetua. Y hasta el día de hoy, quizá ustedes han visto en videos o en documentales, hasta el día de hoy se celebra el Purim. Desde los años más o menos 470 antes de Cristo, que es cuando suceden estos eventos que estamos estudiando nosotros, hasta hoy, 2025, ya casi 2500 años más o menos, se ha ido celebrando año tras año el Purim. Yo me puse a mirar algunos videos de judíos que celebran el Purim y hay cada cosa, cada rito que ellos tienen, pero muy interesante. La fiesta del Purim, y recuerden que los judíos tienen muchas fiestas, algunos aparecen en la ley de Moisés, pero el Purim no aparece, aparece recién aquí en Esther. Y es por eso considerada una fiesta menor entre las fiestas de los judíos. No forma parte de esas fiestas requeridas según la ley de Moisés. Y de manera muy interesante, en contraste con la mayoría de las otras fiestas que tienen los judíos, que son solemnes, sobrias, este es un festejo de ellos que disfruta de muchas libertades. La mayoría de las actividades rutinarias que ellos tienen, de manejar un auto, de hacer alguna transacción de dinero, de trabajar, esas se permiten durante el Purim. Casi que no tiene prohibiciones esta fiesta. Y si yo hoy fuera, o si fuéramos nosotros a celebrar hoy el Purim juntos, que no lo voy a hacer al final del servicio, les prometo, pero si lo fuéramos a hacer, una de las cosas que haríamos es tomar lo que se conoce como el Megilá. Tomaríamos el Megilá, que es un rollo antiguo con el libro de Esther escrito todo a mano, lo tomaríamos y lo abriríamos. Y alguien que está preparado para leer este libro, lo leería dos veces cuando nos acercamos al Purim. Una vez la noche antes de Purim y una vez la mañana de Purim. Y al ser una lectura grupal, porque generalmente no es que lo lee uno solo, es costumbre que en este caso la lectura sea bastante participativa, ruidosa de parte de la audiencia. O sea, no es como la lectura bíblica que hicimos esta mañana, que yo leía, ustedes escuchaban y seguían en sus Biblias. No. Cada vez que se menciona el nombre de Mardoqueo, la gente aplaude, celebra, como si fuera una hinchada. Y cuando llega el nombre de Amán, la gente empieza a gritar, abuchea, busca tapar su mención con diferentes ruidos, con sonajeros. Es un relajo, un escándalo leer esto. Pero es justamente el sentir que tiene esta festividad, una celebración de la liberación del pueblo judío. Otro elemento esencial del Purim es el ambiente festival y la comida particular que caracteriza el festejo. Es común que las personas se disfracen para el Purim, ¿sí? Y lo hacen porque están representando las reversiones y los engaños que componen la historia, ¿sí? Eso lo hemos visto varias veces en la historia de Esther. Y aunque los preparativos a veces difieren según la tradición judía, hay todo tipo de masas, de hojaldres, que son típicos de esa fiesta. Y algunas de las masas, estuve viendo, tiene la forma de una oreja, y se llama la oreja de Amán, que la comen. Y tienen otro que tiene un huevo duro en el medio, y es el ojo de Amán. Que, imagínense, todo esto celebrando la conquista de los judíos sobre Amán y sus enemigos. También, a diferencia de los otros festejos judíos, en Purim son animados a tomar tanto alcohol que ya no pueden distinguir entre las frases "maldito es Amán" y "bendito es Mardoqueo". O sea, esto se les enseña a los judíos, que disfruten, que se entreguen a toda la comida, a toda la bebida que pueda haber, para que se olviden de todos los problemas y solo se enfoquen en las cosas buenas. Y un último distintivo del festejo de Purim es el dar regalos, ¿sí? Entre ellos se entregan regalos, dan a los pobres, todo basado en capítulo 9, versículo 22, donde se envían porciones cada uno a su vecino y dádiva a los pobres. Bueno, les resumo todo esto para que ustedes entiendan qué es lo que hoy se celebra como Purim, ¿verdad? Y es en base a lo que se destaca en los versículos que hoy vamos a ver, desde el capítulo 9, versículo 20 en adelante. Ahora, obviamente, en respuesta a lo que vamos a ver hoy, mi deseo no es motivarlos a unirnos a ese festejo judío, no voy a persuadirles a convertirse al judaísmo o incorporar aún el Purim como parte de sus feriados. Tuve un profesor de hebreo que estaba muy conectado con la cultura hebrea y con los hebreos y participó varias veces. Dijo que fue muy interesante la experiencia. Pero, hermanos, sí me gustaría tomar esta oportunidad para animarlos, para motivarlos a ejercer nosotros una práctica, un hábito de recordar nosotros y celebrar la providencia de Dios en nuestras vidas. Los puritanos hacían esto bastante. Lo hacían mucho. Voy a hablar un poco de los puritanos, o voy a hablar de referirme a algunos escritos de ellos en el sermón de hoy. Pero Samuel Rutherford, un pastor puritano, dijo: "Adoro y beso la providencia de mi Señor, que sabe bien lo que es más conveniente para mí, para ti y para tus hijos. La adoro y la beso". Es tan especial. Otro escritor dijo: "Si no somos estudiantes sinceros y diligentes de la palabra y la providencia de Dios, viviremos y moriremos sin sabiduría". la providencia, hermanos, mirar hacia atrás y reflexionar, recordar y adorar a Dios por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Meditar en esas cosas produce en nosotros un agradecimiento, una sensación de gratitud y adoración que es preciosa. Y hasta una sabiduría también, como dijo este otro autor, nos enseña sabiduría. Mirar hacia atrás nos da sabiduría para el futuro, porque quizás decisiones malas que tomamos o circunstancias adversas que nos tocaron vivir, y reflexionar en todo lo que aprendimos de esas situaciones adversas o todo lo que aprendimos por esas malas decisiones que habías tomado, eso nos brinda sabiduría para el hoy. Entonces, en el pasaje de hoy, que nos narra cómo el pueblo judío llegó a conmemorar y celebrar perpetuamente la liberación providencial de sus enemigos, bueno, que esto nos sirva a nosotros como motivación para que nosotros también, hermanos, recordemos y celebremos las obras providenciales de Dios en nuestras vidas, tanto a nivel individual como iglesia. Y lo que queda del texto, lo que vamos a resumir hoy, es, lo podríamos dividir en dos reversiones más. Hasta ahora, en los últimos dos sermones, di dos reversiones en el anteúltimo sermón, en el anterior, ahora el tercero y el cuarto, y ahora dos reversiones más en el texto. Entonces, la quinta reversión, desde que comenzaron las reversiones principales del libro en el capítulo 6, ahora vemos una quinta, y es esta, que los judíos ahora celebran su liberación y la reversión de su suerte. Y suerte lo explicaré cuando lleguemos a ese versículo. Esta es la sección capítulo 9, versículos 20 a 28. Y la sexta reversión del texto es que Esther, según capítulo 9, versículos 29 al 10:3, Esther es reconocida, el rey es mencionado, pero Mardoqueo es resaltado. También una reversión de cómo había sido inicialmente el destino, la vida de Mardoqueo, comparando, contrastando desde el principio, ahora hasta el fin, cómo ahora es resaltado Mardoqueo. Entonces veamos primero la quinta reversión, donde los judíos celebran su liberación y la reversión de su suerte. Concluimos el sermón pasado, ¿sí?, allí en el versículo, los últimos versículos de la sección, versículos 16 hasta el 19, destacando la reversión que hubo en la apariencia y en la expresión de los judíos. Recuerden que Mardoqueo y todo el pueblo habían estado prácticamente de luto. Se habían vestido de tal manera que parecían que habían ido a un funeral, ¿sí? Pero todo eso se revirtió de repente, toda su tristeza, sus lágrimas, sus llantos, debido al decreto que había enviado Amán, todo eso se revirtió mediante este decreto de Mardoqueo y la victoria sobre sus enemigos. Dijimos que finalmente el pueblo judío, desde que comienza toda esta catástrofe en el libro de Esther, finalmente experimenta descanso. Ese descanso que tanto deseaban. Y el texto destaca allí su contrastante expresión de gozo, alegría y de celebración. Y en base a eso, casi como aprovechando la oportunidad, Mardoqueo ahora establece una celebración anual de esa reversión, en los versículos 20 al 22 ahora. Luego de ese decreto que Mardoqueo había enviado, que permitía esa defensa propia de parte de los judíos, se escriben ahora dos cartas más, según el texto. Primero, Mardoqueo escribe una carta, que son estos versículos que vamos a ver ahora, hasta el 28, y luego Esther escribe una segunda carta, versículos 29 al 32. ¿Y qué propósito tiene esta carta? Y yo les comento, como de modo paréntesis, hermanos, esta sección entera, del 20 en adelante, hay algunos estudiosos que dicen, esto fue algo agregado. Esto fue algo que no, ni debería estar en el libro de Esther. porque no parece cumplir otro propósito que destacar justamente el Purim, la fiesta de los judíos, que claramente ellos quieren encontrar una razón para defender todo este relajo que hacen todos los años. Y porque, ¿qué es lo que agrega? ¿Qué se agrega en nuestros versículos que nos puede ser de beneficio a la historia? Bueno, hay mucha repetición, claramente. Pero más que nada lo que se destaca aquí es que Mardoqueo está invitando, está enviando una invitación a todo el pueblo judío que está esparcido alrededor del imperio a establecer una celebración anual de aquello que estaban celebrando ellos en esos días. O sea que lo que estaban ellos celebrando de manera espontánea, queridos judíos, hagamos algo formal. Recordemos esto cada año. Celebremos formalmente todos los años la reversión de nuestro destino. Y bueno, si uno acepta que esto es parte del texto original, uno empieza a leer y estudiar, y algunos estudiosos han dicho, interesante lo que está haciendo Mardoqueo aquí. Casi que refleja, se ven ciertos paralelos con lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel. ¿Sí? Moisés se le dio una ley, y él tuvo que revelar esa ley al pueblo judío, y esa ley incluía 7 fiestas solemnes que se deberían guardar, que deberían guardar los israelitas, en Levítico capítulo 23. Pero me parece, hermanos, que sería un error comparar lo que hace Mardoqueo aquí con lo que hizo Moisés. ¿Por qué? Porque no creo que esto sea un mandamiento, no creo que esto se esté agregando como si fuera parte de la ley, la fiesta de Purim, como una fiesta más. No es un mandamiento, no está añadiendo algo más a la ley, meramente está pidiendo al pueblo que aceptara la responsabilidad de celebrar este evento anualmente. No los está obligando a cumplir. ¿Sí? Creo que quizás a nosotros no, esa explicación que yo le estoy dando, hermanos, dice, bueno, me da igual, porque claro, nosotros no estamos llamados a celebrar ninguna de estas fiestas de manera obligatoria como parte de la iglesia, pero para un judío sí era importante. Esto no era un mandamiento más de parte de Dios, era una invitación a celebrar. A celebrar la liberación monumental que acaban ellos de experimentar. Que lo celebren el 14 y el 15 de Adar, que esto más o menos en nuestro calendario es por lo general en febrero o marzo. Y si alguno sabe o conoce un poquito de cómo los judíos celebran el Purim, bueno, sabe que por lo general los judíos no toman 2 días, acá se mencionan el 14 y 15 de Adar, pero por lo general no se toman 2 días, sino uno. Y la discusión está en, bueno, el texto podría interpretarse de una o dos maneras. Primero, es una invitación a todos los judíos a celebrar la fiesta ambos días, o los judíos deben celebrar la fiesta en uno de los 2 días, según lo que sea apropiado en su contexto ubicación. Bueno, parece que hoy por hoy el pueblo judío en general lo ha tomado como una de los dos. Porque la mayoría lo celebra el 14 de Adar, y otros, que lo explican ellos con su, a ver, con su tradición, las ciudades o los judíos que viven en pueblos o ciudades que estaban amuradas durante los tiempos de Josué, como Jerusalén, Hebrón, Jericó y otros parecidos, ellos celebran el 15 de Adar. ¿Sí? Solo un detalle estilo documental para que sepan, pero es un debate que tienen hoy, cómo se debería celebrar, por qué se celebra de la manera que se celebra. Bien, creo que lo que más hay que destacar aquí, hermanos, a nivel del texto, a nivel del propósito intencionado aquí, hay que resaltar las conexiones que se ha hecho durante todo el libro de Esther con el tema tan interesante, tan raro, que es el tema de banquetes en el libro de Esther. Yo se lo mencioné un poco en la introducción y lo hemos mencionado unas veces durante toda la serie. Yo no soy un experto en banquetes, ni en banquetes en la Biblia tampoco, pero tuve un compañero de clase en el seminario que hizo, decidió hacer toda su tesis sobre comida en la Biblia. Y bueno, te debe gustar mucho la comida para que te dediques tantas horas a una tesis, de que imagínense, de entre 150 y 200 páginas, todo acerca de comida en las Escrituras, muy interesante. Pero el tema de banquete, el tema de la comida, de la celebración en Esther, es un énfasis. Y los estudiosos de este libro dicen, puede ser que sea uno de los temas centrales. ¿Por qué destacar esto? Porque es muy interesante cómo comienza el libro de Esther, en capítulo 1, con banquetes elocuentes e indulgentes, si recuerdan, a favor del rey y de su reina, Vasti. Uno estaba allí leyendo, si empieza a leer, y es como que te empalaga un poco escuchar todo lo que están comiendo, todo lo que están bebiendo, y todo ese banquete, y todo a favor de la gloria del rey y de la reina. Pero claro, empieza la complicación en la historia, y vemos que ya no es el rey y la reina para quien se presentan banquetes, sino en el capítulo 2, a Esther, después de escogerla, se le celebra con un gran banquete. En el capítulo 2, versículo 18. De hecho, se le llama a ese banquete el banquete de Esther. Bueno, interesante. Pero curiosamente, es en el contexto de dos banquetes más que Esther desmiente y acusa el enemigo de su pueblo, Amán. Recuerden, no es que Esther se acerca al rey con su petición y dice, rey, acá está. Esto es lo que sucedió, esto es lo que te pido. Mira lo que va a pasar, por favor, intercede por nosotros los judíos. No. Llega el rey y le pide primero un banquete. Ven al banquete con Amán y ahí te voy a revelar mi pedido. Llegan al primer banquete, dice no. Venía un segundo banquete y ahí sí te voy a decir. Y es como que, ¿para qué prolongar tanto? Pero la ironía de estas escenas, demasiado jugoso. Porque recuerden, Amán se considera halagado, favorecido por la reina, cuando en realidad es el disfraz perfecto para exponer la traición de Amán y orquestar su condenación. Y una vez que se revierte el decreto de Amán y el plan de genocidio de parte de los enemigos de los judíos, ellos celebran esa reversión mediante el decreto de Mardoqueo y la victoria sobre sus enemigos con un banquete, con feriados, con fiestas, pero banquete. Se vuelve a mencionar el capítulo 8, versículo 17, capítulo 9, versículos 18 y 19, y uno dice, ¿tanto banquete? Bueno, pienso que parte de la razón que se hace esto, de manera intencional, de parte del autor, que es inspirado por Dios, es para que lleguemos ahora al final del libro y se destaque la reversión de cómo todo comenzó celebrando, exaltando a reyes y una reina pagana y todos sus propósitos, toda su gloria, y se revirtió este gran tema para que termine siendo una celebración y un disfrute de la liberación del pueblo y de la exaltación del pueblo judío y de Mardoqueo. Siempre es dulce celebrar una victoria, especialmente cuando implica la liberación de enemigos y de la muerte. Pero el gusto es distinto y es mejor cuando se consideran estos condimentos providenciales que componen la historia. Todo comenzó con banquetes que celebraron el reino pagano de Persia, pero de a poco fue cambiando ese enfoque para resaltar el favor providencial hacia los judíos. Esto es tremendo. Tremendo cómo se compone esto, se desarrolla esto en el libro de Esther. Se celebra de una manera especial en este libro la providencia de Dios. Y continuando en los versículos 23 hasta la primera parte de 26, el narrador ahora nos explica la reversión de la suerte judía. Noten allí, ahora empiezan a aparecer otras palabras que son complicadas para nosotros al entenderlas, a intentar interpretarlas. En los versículos 23 y 24 especialmente, y 25, se da un resumen, un posible resumen de lo que contenía la carta de Mardoqueo. Y básicamente hay allí una mención del complot de Amán, el enemigo del pueblo, ¿sí? Segundo, una breve explicación de las suertes que tiró Amán para determinar cuándo acabar con ellos. Y por último, la reversión de ese plan para que la destrucción cayese sobre Amán y su casa. Y uno dice, pará. Lo lees y decís, no, eso no es una buena, no es un buen resumen de lo que sucedió. Pero justamente por eso se considera que probablemente esto fue lo que escribió Mardoqueo, que se envíe por medio de todos estos mensajeros del rey en un decreto que lo iba a sellar el rey para de alguna manera esconder todos esos detalles jugosos providenciales que nosotros conocemos, pero que parezca que está casi halagando al rey. Que no fue la culpa del rey, sino que el rey, de manera, un poco escondida, fue quien lo salvó al pueblo judío. Y como pueden notar, hermanos, allí, basado en el versículo 24, 25 y 26, el nombre de la fiesta, el nombre de la celebración, Purim, surge de esa sección, de la palabra Pur, que allí el texto claramente nos dice que significa suerte. Ya vimos esta palabra, capítulo 3, versículo 7, cuando se narra justamente lo que hizo Amán, cuando él echa la suerte para determinar el día y el mes de la destrucción judía en el imperio. Y les expliqué en este momento que en los tiempos antiguos las suertes podían tomar diferentes formas. En este caso parece ser una suerte similar a un dado, ¿sí?, que fue echado para recibir una dirección divina en cuanto a la fecha de exterminación de los judíos. Y uno dice, qué raro, qué extraño que se le llame una fiesta judía con un nombre que significa dado en otro idioma, que no es el hebreo, solo se les traduce allí para que lo entiendan los hebreos, los judíos. Posiblemente tampoco está en los idiomas persas ni de los babilónicos, sino posiblemente en el acadio, consideran algunos. ¿Por qué? ¿Por qué darle este nombre al festival, a la fiesta? Y en este libro, hermanos, lleno de ironías, lleno de reversiones, quizás aquí no encontremos con la ironía más grande, por lo menos la más memorable, porque es lo que se toma para representar el festejo perpetuo de los judíos. Amán acudió ¿a qué? Al azar, acudió a la suerte, acudió a los dados para determinar el destino del pueblo judío. Pero detrás de esos dados y por encima de esos dados está la voluntad providencial de Dios determinando el resultado exacto de esa suerte, de esos dados. Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es el versículo muy conocido. ¿Sí? Nosotros podemos tener algo en mente, bueno, el Señor endereza nuestros pasos. Varios versículos más adelante, versículo 33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vos podés tirar una suerte, vos podés tirar unos dados y pensar que eso salió por chance, coincidencia. Pero Jehová está detrás de esos dados, está detrás de esa suerte, de esa coincidencia, administrándola, organizándola según su plan providencial. El doctor Sproul, en un libro no tan conocido entre sus libros, La mano invisible de Dios, dice: la doctrina de la providencia de Dios no deja lugar al destino o a la suerte, al destino ciego o de otro tipo. ¿Por qué? Porque Dios no es ciego, ni tampoco caprichoso. Para Él no hay accidentes. Si una molécula se desvía por casualidad, entonces Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Dios y el azar, la suerte, simplemente no pueden coexistir. Esto dice Sproul. Y es debido a esta realidad, hermanos, es debido a este entendimiento bíblico y posiblemente el que tenían o que tienen algunos de los judíos, escuchar que se le dé este nombre a la fiesta judía casi que los tienta, ¿sí? Casi que le es como chistoso que se le llame a esta fiesta judía Purim, fiesta de las suertes. Se podría haber llamado fiesta de liberación. Yo tengo varias sugerencias: fiesta de liberación, fiesta de protección, fiesta de Esther, fiesta de Mardoqueo. ¿Por qué? ¿Por qué identificar un evento tan memorable como este, con un objeto tan insignificante, tan contrario a la realidad de las cosas? ¿Por qué llamarle la fiesta del dado? Porque de manera muy irónica, casi chistosa, personifica la idea de que Dios, no la suerte, no el azar, no los dados, Dios está a cargo de todo, controlando aún los detalles, objetos e incidentes más insignificantes. Ese es el sentir de todo esto. Fiesta de Purim. ¿Por qué? Porque casi que me causa risa pensar que los dados fueron los que nos dieron esta suerte, cuando en realidad Dios controló esos dados tal y cual Él quería. Y controló nuestro destino tal y cual Él quería. Un autor dice: nada, por más grande y amenazante que sea, o por más aleatorio o caprichoso que parezca, escapa al control sereno y constante de Dios. Hasta el nombre de la fiesta expresa el cuidado profundo y la protección del pueblo de parte de un Dios que aparenta estar ausente, pero que no está ausente, está muy presente. Y se remarca esto llamándonos a celebrar, ¿sí?, a este Dios, conmemorarlo perpetuamente. Y eso es lo que se destaca en los versículos 26, la segunda parte, hasta el 28, donde los judíos ahora aceptan esta invitación de parte de Mardoqueo y conmemoran, se comprometen a conmemorar perpetuamente su liberación. Y otra vez, estos versículos tampoco agregan demasiado contenido nuevo a lo que ya se ha dicho. Principalmente remarcan aquello a lo cual los judíos estaban accediendo a celebrar, a recordar los eventos providenciales de su liberación. Pero sí pienso que hay un énfasis particular puesto, y por eso ahora quiero hablar un poco de esto de conmemorar, de recordar. Sí se repite tres veces en el versículo 28 la idea de recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Noten el versículo 28. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarán de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Hay como un énfasis en estos versículos a una conmemoración universal. Que los judíos en todos lados, ¿sí?, recuerden esto. Que lo recuerden desde ese momento en adelante, cómo Dios, y claramente Dios, había silenciosamente, pero que había actuado de manera providencial en todos los detalles, de manera minuciosa, para lograr su plan deseado y cumplir con su promesa para el pueblo judío. Hermanos, en un mundo secular, gobernado por reyes seculares, y experimentando aún nosotros una vida aparentemente secular, sin muchas menciones de Dios, es clave recordar y conmemorar la providencia de Dios en todo. Es una bendición para nuestras vidas. Es necesario recordar, conmemorar la providencia de Dios. Les mencioné que a los puritanos les fascinaba esta idea. Ellos eran muy partidarios de la meditación en las Escrituras en general. Y cuando hablamos del tema de la providencia, les fascinaba pensar en la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y hay un libro muy conocido por un puritano llamado John Flavel, que se llama El Misterio de la Providencia. El Misterio de la Providencia. En esa obra Flavel resalta lo importante que es meditar y personalizar la providencia de Dios. No solamente entenderlo como un concepto teórico, sino realmente asimilarlo. Hacerlo propio, pensar en la propia providencia de Dios en nuestras vidas. Y de una manera muy sabia, muy práctica, Flavel desarrolla varios puntos valiosos en cuanto a la meditación de este tema y escribe sobre el deber de meditar en la providencia, escribe sobre las implicaciones prácticas de la providencia. Y sería muy valioso tocar todo eso. Les animo, si quieren algún día, a tomar este libro, El Misterio de la Providencia, por John Flavel, con B corta. Pero les resalto meramente, hermanos, algunas de sus ventajas de meditar en la providencia. Algunas ventajas que hay al meditar en la providencia de Dios. Y esto me encantó. No se los voy a desarrollar, vayan al libro para eso, pero me parece que es mucha bendición, mucha nutrición pensar en alguna de las ventajas al meditar, al recordar, sí, al conmemorar la providencia de Dios en nuestras vidas. Primero dice, gran parte del placer y del deleite de la vida cristiana proviene de las observaciones de la providencia. Gran parte del placer y el deleite de la vida cristiana proviene de las observaciones de la providencia. ¿Por qué dirá esto? Bueno, hermanos, pues, porque aún en esa época, cuando vivió John Flavel, seguramente, como la mayoría de nosotros, se veía la vida cristiana a las corridas, ¿sí? Una tarea tras otra, una meta tras otra. Pero cuán necesario, cuán precioso es frenar a veces en la vida, mirar hacia atrás y meditar en las bendiciones providenciales que el Señor nos ha otorgado. Pero recuerden que en uno de los sermones, y creo que fue el primero en la introducción a la serie, hablé de que tenemos que tener cuidado de no tomar la providencia como nuestra guía en la vida, no como para mirar hacia el futuro y decir, ah, mira qué lindo, el Señor me proveyó esto. Esta persona que entró a mi vida de repente, seguramente es su voluntad, está esta otra situación y seguramente quiere que siga eso, como si la providencia fuera el casillero que nos ahí tenemos que estar y tenemos que seguir ese camino. No es un camino la providencia, no es un camino hacia adelante, presente y futuro. Se puede mirar hacia atrás y disfrutar y pensar cómo habrá Dios usado esto providencialmente. Pero esa interpretación de qué es lo que Dios hizo en mi vida es todo interpretado a través de las Escrituras. ¿Sí? Y todo lo que Dios te está permitiendo hoy en tu vida, sea una oportunidad de trabajo, sea una oportunidad de una relación con alguien, de casarte, lo que sea, tienes que interpretarlo a la luz de la Biblia. No si Dios puso a esa persona en mi vida, no si Dios puso este trabajo frente a mí en mi vida. Quizás ese trabajo que se te está presentando, que te ofrece un sueldo el triple lo que tenés hoy, te demanda también el triple trabajo. Te demanda que no te congregues y piensas que esa oportunidad providencial es lo que Dios quiere para tu vida. No. Si descuidas de tu familia, descuidas de tu matrimonio y descuidas de tu relación con Dios porque se te presentó esta gran oportunidad providencial, como que Dios te lo sirvió en bandeja, no has entendido la providencia. No funciona así. Tienes que interpretar la providencia, lo que Dios está permitiendo en tu vida a través de la sabiduría de las Escrituras. No meramente Dios, bueno, acá me lo dejó, seguramente lo que Él quiere. Pero hablando en mirar hacia atrás, sí podemos también, con la interpretación de las Escrituras, mirar hacia atrás y decir, wow, Dios, qué deleite, qué placer lo que has hecho en mi vida, lo que has permitido en mi vida. Hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Que cada uno hemos experimentado. Y justo le tocó a mi esposa no estar hoy en el sermón, y qué bueno, porque no quería que se avergüence al decir esto, pero yo, en lo personal, y comparto solo un ejemplo, ustedes seguramente tendrían otros ejemplos, pero honestamente pienso en la providencia de Dios en mi vida y pienso, primeramente, o una de las cosas que más resalta es mi esposa. La esposa que el Señor me dio, su compañía, su amor, su ayuda, su consejo. Miro hacia atrás y veo cómo Dios la ha usado para animarme tantas veces, aconsejarme, exhortarme, a veces no necesariamente con palabras, pero por medio de su ejemplo, su paciencia. De manera totalmente de chiste, ayer le dije, bueno, claro, a vos no te dieron un segundo nombre, tus padres no te dieron un segundo nombre, yo te lo doy hoy, te lo otorgo, sos Carolina Providencia Willoughby, ¿te parece bien? O Pelufo, bueno, acá sería Pelufo, no le gustó tanto. Si fuera a quedar embarazada con otro niño o niña, y si fuera una niña, le tendría que poner Providencia, le dije, porque planearlo no lo estamos planeando, entonces sería totalmente Providencia de Dios que tuviésemos otro hijo. Pero ojo, con todo eso no estoy diciendo que aún mi esposa, no solamente son sus virtudes que veo providenciales, sino también sus luchas. Las luchas que tiene mi esposa son providenciales aún en mi vida porque a mí me han ayudado a crecer como esposo, como responsable sobre su vida, como líder de mi hogar. Mi esposa en general, tanto en sus virtudes, que son muchas, y en sus debilidades, que son menos. ¿Sí? En todo eso, Dios providencialmente me ha bendecido y ha sido un deleite para mí la vida cristiana, un placer por estas consideraciones providenciales que Dios ha tenido. Y hay muchas, ustedes también podrían compartir personas que el Señor ha puesto en sus vidas, situaciones hermosas, oportunidades. Otro pensamiento que da Flavel en cuanto a las ventajas de meditar en la providencia dice: considerad cuán eficaz será la debida observación de la providencia para dominar y suprimir el ateísmo natural en vuestros corazones. Qué perspicaz estos hombres puritanos, diciendo que tenemos una tendencia todos a tener cierto ateísmo natural, hablando de cómo secularizamos nosotros nuestras vidas, justamente lo que hablábamos antes. Cómo podemos fácilmente, a veces parece que olvidar a Dios en un mundo que busca suprimir su verdad. Bueno, se nos llama en las Escrituras a temer a Dios. Entonces pensemos a la luz de las Escrituras cómo Dios está usando todo para nuestro bien, por ejemplo. ¿Sí? Que el mirar hacia atrás y observar y meditar en su providencia en nuestras vidas nos ayude a dominar, suprimir ese ateísmo natural en nuestros corazones. Un tercer pensamiento o idea que comparte Flavel es: el recuerdo y el registro de las intervenciones de la providencia serán un apoyo singular para la fe en las dificultades futuras. O sea, mirar hacia atrás y cómo Dios me ha ayudado en mis luchas anteriores, todo lo que me ha enseñado, será un apoyo singular para la fe en las dificultades futuras. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos mirar hacia atrás y, como les hablaba hoy, pensar en decisiones equivocadas que tomamos, reflexionar en situaciones desagradables, no deseadas, pero que nos sirvieron, hermanos, para aprender, para valorar, para exponer nuestros pecados y nuestras debilidades, y nos impulsaron esos momentos a buscar a Dios con más denuedo. Hermano, yo mencioné una providencia positiva en mi vida, mencioné a mi esposa. La esposa que el Señor me dio es una bendición providencial, pero ¿qué si me las quita de repente? ¿Qué si esa bendición actual, hoy, positiva que tengo de la providencia de Dios en mi vida, ya deja de estar ahí? Ya esta tarde no está porque la atropella un auto, o viene una enfermedad, o lo que sea. Bueno, primero, la providencia buena de Dios claramente se manifestó en el tiempo que el Señor nos otorgó a nosotros juntos. Yo no soy la misma persona, luego de haber conocido y disfrutado la presencia de alguien tan especial. Y segundo, hermanos, la ausencia de tal persona, no es que le tocó o me tocó a mí en este caso una mala suerte de repente o una mala providencia de Dios. Obvio, yo no sé por qué. No sé por qué el Señor se lleva a mi esposa o se lleva a una persona que tanto queremos. No sé por qué la lleva, cuándo la lleva, ni por qué la lleva, ni de la manera que lo permite, pero entiendo que el Señor es glorificado y ellos son sostenidos, nosotros, los que quedamos, somos sostenidos y fortalecidos de una manera especial ante dichas pruebas. Hermanos, aunque hay muchas cosas que no podemos explicar en una situación así, yo les puedo asegurar que una persona tan sufrida, esa persona que sufre tanto, será transformada y santificada de una manera especial. Su falta, su debilidad, su dolor será el medio que lo lleve a depender con denuedo y con urgencia de la gracia de Dios, y así el poder de Cristo será perfeccionado en ellos, dice 2 Corintios 12. En palabras más simples, es muy probable que esa persona, o si fuera mi caso, que yo pierdo a alguien de esa manera, es muy probable que madure en Cristo y se aferre al Señor mejor que los demás que estamos aquí. Es probable que su relación con Dios sea más íntima que la mía, y el valor de esa relación sobrepasa la presencia y la intimidad con cualquier otra persona en nuestra vida. Y eso apuntamos todos, hermanos. Yo quiero que mi relación con mi Señor, con mi Salvador, sea más especial, más estrecha con Él que con mi esposa o con cualquier otra persona. Yo quiero que, eso es lo más importante, lo que más valor nos da en la vida, según Filipenses 3, Pablo lo reflexiona, lo más invaluable es el conocimiento de Cristo, esa intimidad, esa cercanía con Cristo. Entonces, que el Señor, sin saber por qué yo, porque no lo voy a entender de todo, fuera a quitar a esas personas o esos deseos que yo tengo en mi vida, no sería una mala providencia de Dios. No sería un error de Dios. No es que ahí cambia mi vida para mal, como que ahí llegó a su tope y empezó todo en camino descendente. No. Si el Señor ha permitido una debilidad, una falta, una dependencia, es justamente para que la dependencia sea aún más fuerte de Él. Y al depender más fuerte de su gracia, el poder de Cristo se manifiesta de otra manera a mí. Entonces, como Pablo, quizás hasta debería decir, Señor, y no es que esto deseo para mí ni para nadie, pero Señor, abrazo las debilidades entonces. Te abrazo a ti para que el poder de Cristo sea manifestado de otra manera a mí. Tú me acerques a ti mismo con más intimidad, con más cercanía. Y eso es precioso. Si eso es lo que vamos a disfrutar por el resto de la eternidad, ¿cómo crees que va a ser un error en esta vida? No lo es. No lo es. El recuerdo y el registro de las intervenciones de la providencia será un apoyo singular para la fe en las dificultades futuras. Últimas reflexiones de Flavel. El recuerdo de las providencias pasadas proporcionará a vuestras almas motivos continuos de alabanza y acción de gracias. Entonces, si a veces sentís que te falta razón, motivo por alabar a Dios y dar gracias a Dios, mira atrás y ve toda la providencia de Dios en tu vida. Medita en eso a la luz de las Escrituras. Hermoso estas últimas dos. Las observaciones debidas de la providencia tienen una eficacia maravillosa. Tremendo esto. Para derretir el corazón y hacerlo descongelar, dice Flavel, y someterlo ante el Señor. Les invito a que vayan y lean lo que dice Flavel acerca de eso. A veces necesitamos, hermanos, meditar en la providencia de Dios también para que nuestros corazones, que a veces están un poco duros, obstinados, sean derretidos, descongelados y que se sometan al Señor. Por último, la consideración y el estudio de la providencia, otra ventaja, nos serán de gran utilidad en la hora de la muerte. En la hora de la muerte. Cuando llegue el momento donde yo estoy por dar el paso de esta vida y empiezan a entrar esos temores, esa duda, ¿será esto realidad? ¿Será esto verdad? Piensa en la providencia de Dios. Cómo te ha sostenido. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha permitido a la luz de las Escrituras, y será una gran utilidad en la hora de la muerte. Flavel después en su libro, y esto solo lo menciono, pasa a animarnos a todos, a animar a sus lectores, a su audiencia, a hasta registrar de alguna manera la providencia de Dios en su vida. Mirar hacia atrás y decir, esto lo tengo que anotar, esto lo tengo que escribir. Él animaba a tener diarios de providencia, porque nuestros recuerdos resbaladizos, decía Flavel, con tantos pasajes notables de la providencia como tienes y encontrarás en tu camino al cielo, eso, los recuerdos escritos nos protegen contra ese peligro de olvidarlos y además los hacen útiles para otros cuando nos hayamos partido. Importante, hermoso, conmemorar, celebrar la providencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva, hermanos, ahora a la última reversión. Con esto llegamos a la conclusión del libro. La sexta reversión, muy interesante, Esther, aquí al final del libro, es reconocida. Los primeros versículos allí, 29 hasta el 32. El rey Asuero, quien al principio del libro era exaltado, destacado, capítulo 10, versículo 1, ahora es mencionado. Esther reconocida, el rey mencionado, pero Mardoqueo resaltado. ¿Sí? Noten versículos 29 hasta el 32. Se menciona finalmente a Esther nuevamente. Se reconoce su autoridad y el rol mediante la mención de una segunda carta. Yo les mencioné que habían dos cartas que se escriben después del decreto. Esta segunda carta que se envía a todos los judíos del imperio. Pero no se agrega demasiado allí. No hay demasiado contenido, digamos, que sobresalga, sino que parece que se está mencionando todo esto para llegar justamente a la mención de Mardoqueo. Y antes de mencionar Mardoqueo, capítulo 10, versículo 1, vemos ahí, el rey Asuero impuso tributo sobre toda la tierra, o sobre la tierra, y hasta las costas del mar. Y uno dice, chan. ¿Y eso qué? No, otra vez, no son detalles muy, muy claves, muy importantes a la luz de cómo se está desarrollando el contexto. Y quizás lo que más se destaca del rey es lo que empieza a decir el versículo 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. O sea, todo está como apuntando a Mardoqueo. Porque no es demasiado halagador lo que se dice del rey, sino que las acciones del rey Jerjes o Asuero solo son importantes aquellos que conducen a la promoción de Mardoqueo. Y ahí, a partir de allí, se exalta, versículo 3, a Mardoqueo. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esther es reconocida, Asuero es mencionado, pero Mardoqueo es resaltado, exaltado en la conclusión de este relato. Otra vez, Esther comienza, el libro comienza con una descripción gloriosa, imponente del rey Asuero, de su reino, pero culmina con la gloria de Mardoqueo, ensombreciendo casi la gloria del rey. Y uno lee eso y dice, bueno, claro, está, es bastante obvio allí. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué se resalta a Mardoqueo? ¿O qué acerca de Mardoqueo se destaca en esta descripción? Bueno, no se menciona demasiado. No son necesariamente sus obras de valentía. Si él tuvo momentos donde él protegió al rey, él fue leal al rey, pero no se reconoció de manera inmediata. De hecho, parece que se frustró Mardoqueo y por eso no se arrodilló ante Amán. Tampoco en el relato de Esther es su carácter irreprochable o su moralidad intachable. No, no aparece eso en el libro de Esther. Ya lo hemos dicho, no hay ese sentido de gran moralidad en Esther, en Mardoqueo, en ninguno de los personajes principales. no es un José, no es un Daniel. Pero quizás eso sea justamente el punto, o parte de la intención. Un autor dice, se necesitaba una persona especial para ser un Daniel. Pero cualquier judío medianamente decente podía convertirse en un Mardoqueo. Este hombre Mardoqueo fue utilizado para liberar a los judíos de la opresión y asegurar sus derechos, no porque fuera el hombre más noble, piadoso o sabio del país. Fue utilizado porque estaba disponible, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y la providencia hizo el resto. La providencia hizo el resto. O sea, se resalta acá, de manera silenciosa nuevamente, como el resto del libro, a Dios, la providencia de Dios. Y a menudo nosotros, hermanos, somos muy parecidos a Mardoqueo. Quizás nosotros también nos hemos ajustado, dice un autor, en muchos aspectos a los valores y costumbres de nuestra sociedad. Nuestra propia diáspora nos ha obligado, en mayor o menor medida, a entrar en el molde del mundo. Podemos quizás identificarnos con la falibilidad de Mardoqueo y podemos sentirnos alentados por esta descripción de un hombre ordinario, común, en manos de una providencia extraordinaria. Y les pido disculpas, hermanos, si esto les ofende, pero la mayoría de nosotros no somos un José, no somos un Daniel, ni cerca. Ahora, no estoy diciendo con eso que no debemos procurar aprender de ellos y obviamente seguir sus ejemplos, ser hombres y mujeres piadosas, no es lo que estoy diciendo. Pero la verdad es que somos personas bastante comunes, en manos, como dijo el autor, de una providencia extraordinaria, de un Dios extraordinario. Recordemos, celebremos su providencia en nuestras vidas, entre ellas, o quizás la mayor de ellas, para los que estamos en Cristo, la encarnación y la crucifixión de Cristo, lo que fue hecho por nosotros. No es que Dios nos escogió por quién somos nosotros, porque nosotros hemos sido, fuimos un José o un Daniel. No. Obviamente, antes de Cristo somos más parecidos a un Mardoqueo, como mucho. Dios providencialmente ahora nos ha traído a sus pies. Nos ha traído a los pies de Cristo. Y si hay algo que podemos celebrar todos, sin falla, lo que estamos en el Señor Jesús, es la providencia en su encarnación, su crucifixión y el traernos a nosotros ante Él. Piensen, hermanos, piensen un momento conmigo y con esto vamos concluyendo. Piensen en la providencia de Dios, en la encarnación y en la crucifixión de Cristo. El Hijo de Dios se encarnó, tomó la forma de siervo en el momento justo, en el momento y en las condiciones perfectas según ese plan providencial de Dios. Gálatas 4:4 es quizá un texto que más parece resaltar este hecho. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento que Dios tenía determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando Jesús comienza su ministerio público, Dios preserva, noten, el Señor es preservado, Jesús es preservado providencialmente hasta que llegara el cumplimiento del tiempo de su crucifixión. Hubieron enemigos que querían destrozarlo, ¿sí? Los líderes judíos querían matarlo y no pudieron. Cada vez el Señor Jesús escapaba. Satanás quería de alguna manera descalificar a Jesús para que él pueda lograr los planes redentores de Dios. Pero ningún enemigo, ni siquiera Satanás, lo podría asesinar, porque Dios mismo iba a entregar a su Hijo a la muerte. Dios lo iba a dar. En un sentido, el Padre lo iba a sacrificar, lo iba a matar para redimir a la humanidad. Era necesario un sacrificio. Ahora, fueron hombres, sí, que lo mataron, que lo asesinaron, pero Dios, Padre, dio el permiso Dios fue el que otorgó providencialmente el momento, la situación, los elementos necesarios, todo para que el Señor Jesús muriera para redimir la humanidad. Es obvio que la mano del hombre estaba metida en toda la maldad que implicó el juicio, la tortura, la muerte de la cruz. Pero ningún detalle sobrepasaría la providencia de Dios. Hermanos, hay tantos detalles en el texto. El gallo de Pedro, la esposa de Pilato, el intercambio de Barrabás, la corona de espinas, la cruz misma. Todas las circunstancias, todas coincidencias, pero providenciales en el plan de Dios. Pedro lo resumió mejor que nadie. Varones israelitas, dijo en Hechos capítulo 2, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, bueno, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Sí, fueron manos inicuas, sí, fueron manos malvadas de los hombres, pero Dios fue quien lo predeterminó, quien lo anticipó con su conocimiento, con todo, permitiendo que todo suceda cuando debía suceder. La muerte de Cristo, hermanos, no fue un accidente. No fue otro ejemplo más de la maldad de los hombres saliéndose con la suya. Dice un autor, fue una parte importante del plan divino para redimir a la humanidad pecadora. El hecho de que Dios supiera lo que iba a suceder no eximió la responsabilidad a aquellos seres humanos que violaron libremente la ley de Dios al matar a una persona inocente. El propósito de Dios era la redención, el propósito del hombre era el asesinato, y los dos propósitos se cruzan en la cruz. Y el resultado es la salvación para todos los que crean. Señor Jesús, hermanos, no fue un espectador de su propia crucifixión. Él podría haber evitado ese sufrimiento, pero no lo hizo. Él podría haber llamado a miles de ángeles a liberarlo de la situación en la que se encontraba ante su muerte. No lo hizo, sino voluntariamente Él se entregó. Fue por ti, fue por mí que Él se entregó en la cruz. Providencialmente esto está en vista para todos nosotros. Hermanos, si no es otra cosa, quizás más actual, más reciente en sus vidas, todo creyente tenemos ese acto providencial, esa obra en nuestro pasado, que fue logrado por nosotros. Abracémoslo, abracemos la providencia de Dios, celebremos la providencia de Dios recordándola. Porque todo lo que Dios hace, todos los detalles minuciosos, como vemos en el libro de Esther, pero también ahora pensando nosotros, como vemos en nuestra vida, todo lo que Dios ha permitido, desde los detalles más hermosos a los más feos, a los más horrendos, todo el Señor ha permitido en su buena providencia. Lo ha permitido y lo está utilizando para transformarnos, para santificarnos, para glorificarse a sí mismo. Nada se le escapa a Dios. Y el hecho que nada se le escape, como no se le escapó la encarnación, la crucifixión de Cristo, nuestra salvación y todo lo que nos ha sucedido, confiemos, hermanos, y celebremos que así va a ser. Hasta que el Señor nos lleve. Vamos a tener historia tras historia, mirando hacia atrás, de la providencia de Dios que vamos a poder celebrar al recordarlo juntos. Vamos a orar. Padre, agradecemos y te alabamos por tu providencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, que nunca en la historia, nunca se te ha escapado un solo detalle. Nada ha sucedido sin tu permiso. Entendemos desde las Escrituras que no todo lo que sucede es lo que te agrada, no todo lo que sucede es tu voluntad a nivel de qué es lo que deseas del hombre, de temerte, de alabarte, de agradarte con sus acciones. Obvio, suceden cosas, entendemos, Dios, en este mundo que tú creaste, que van en contra de ti. Pero lo que sucede, cuándo sucede, cómo sucede, eso no escapa tu permiso. Tu providencia que gobierna sobre todo lo que sucede. Nos asombra esto, Padre. Nos anima también para el futuro pensar de que ni una sola situación, ni una sola adversidad, ni una sola prueba que se nos viene, porque seguramente van a venir, no son razón por la cual temer. Porque mirando hacia atrás hemos visto cómo nos has sostenido, cómo nos has ayudado, cómo has utilizado todo, Señor, para nuestro bien, para nuestra conformación a la imagen de Cristo, como dice en Romanos 8. Entonces, Señor, ayúdanos a deleitarnos cada día, a gozarnos cada día en tu soberanía, en tu providencia, Señor, que nos da tanta confianza, tanta seguridad, que nos revela, Señor, quién eres. Es un Dios soberano, un Dios que obra en todas las cosas. Y nos anima tanto, Señor, que siempre que obras es para nuestro bien. Te alabamos como individuos, te alabamos como iglesia, y te alabamos especialmente, Señor, por la obra providencial que lograste en Cristo, en esa cruz, cumpliendo tantas profecías, tantas promesas, Señor, y cumpliendo con un plan de redención que nos incluyó a nosotros, donde fuimos transferidos desde el reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y ahora gozamos en la esperanza que hay en Cristo Jesús y en la vida eterna. Te damos gracias y te alabamos por todo esto. En el nombre de Cristo. Amén.